buenos días. Les mando a todos un cordial saludo. Soy la profesora Pilar Fernández Uriel del Departamento de Historia Antigua. Vamos a comentar en unos minutos un tema que es muy amplio, absolutamente ameno, y para eso tenemos a dos especialistas que han tenido la enorme amabilidad de venir desde la Universidad Complutense para estar con nosotros, y quiero saludarles y darle la bienvenida a la UNED. La profesora Pilar González Serrano, una amiga y además una persona ya muy conocida y muy querida en la UNED. Buenos días, Pilar.
Buenos días.
Y la profesora Isabel Rodríguez, doctora también en Arqueología y del Departamento de Ciencias Historiográficas. No sé si es algo más de Ciencias Historiográficas, Isabel, creo que es un título muy largo el de vuestro departamento, pero bueno, profesora de Arqueología de la Universidad Complutense. Isabel, bienvenida a la UNED, porque además es la primera vez que vienes a estar con nosotros y no será la última.
Muy bien, pues muchas gracias y buenos días también a ti.
Bueno, pues ya que les hemos presentado, vamos a empezar a hablar de la sociedad en el Alto Imperio Romano, aunque si tenemos un poquito más de tiempo y es posible, podríamos hablar un poco de la evolución de la sociedad romana hasta casi el Bajo Imperio, pero vamos a empezar por el principio. Vamos a hablar de la sociedad y qué diferencias pudo haber entre la sociedad republicana que dejamos ya con la crisis de la República en torno al siglo I antes de Cristo, y en la que vamos a ver ya iniciada con Augusto, que es el comienzo del Principado. Pilar, ¿tú crees que hay mucha diferencia en esa sociedad, sobre todo en los famosos órdenes, en el patriciado, en los ecuestres?
Yo creo que la estructura socioeconómica en Alto Imperial es muy semejante a la republicana. Lo único que pasa es que las distintas clases sociales, sobre todo esos órdenes de los que tú hablas, no tienen más remedio que aceptar los nuevos factores que supone el imperio. Es adaptarse a la monarquía imperial y integrarse también con el poder de las provincias. Quiere decirse que dentro de este esquema, un esquema republicano muy válido, muy bien estructurado, se tienen que acomodar, sobre todo las clases altas, a las nuevas estructuras que impone el emperador y poco a poco después a la importancia que van a tener las provincias.
Efectivamente, porque las provincias ahora cobran un auge muy importante, están lo que nosotros llamamos en el argot, digamos, de historiadores, las élites locales, donde no las hay, las inventa desde luego el imperio. Y son las que más o menos quieren romanizarse, por decirlo de alguna manera, y son las que cogen las riendas de las ciudades, el nuevo urbanismo. Del urbanismo, Isabel, no te vas a librar, porque sé que sabes mucho de las ciudades romanas y nos vas a hablar un poquito de ellas. ¿Y qué son los estamentos más importantes, quizá?
En Roma siempre hubo pues dos grandes apartados, como todos saben. Por un lado, las clases altas, los que se han llamado los honestiores, y por otra, los humiliores. Y dentro de los honestiores, pues ya sabemos que están dentro de eso el estamento senatorial, el estamento ecuestre y el estamento decurional. El senatorial, yo diría que es el que tiene que cambiar más, sí, porque además, de ser potente, fuerte, tiene que saber que su poder va a ser ahora, va a estar en función directa a lo que sea capaz de humillarse ante el emperador. Con lo cual se va haciendo un senado agradecido, entregado al emperador, y va a perder un poco lo que diríamos su independencia republicana.
Son los que tienen que adaptarse a los nuevos tiempos.
Claro, porque el orden ecuestre, pues en definitiva es una nueva nobleza, una nobleza diseñada por el emperador, y que entonces va a estar también muy contenta porque va a ser unos cargos personales que luego se van a convertir en hereditarios. Y por último está el ordo de Curionum, que estos pues también va a tener una gran importancia y también va a tener una evolución muy concreta, porque por un lado van a ser las aristocracias locales que van a querer tener un gran protagonismo, pero luego al mismo tiempo esas aristocracias locales van a tener tales cargas económicas que no van a querer pertenecer a ella y van a querer se van a ir poco a poco desligando de ese poder y se va a tener que hacer obligatorio. O sea, que eso serían. Y los humiliores, pues creo que luego también hablaremos de ellos, sobre todo
sí,
porque es una clase mucho más movida, mucho
eso
más rica.
Es
donde más hay libertad dentro de esta estructura rígida que va a mantener siempre Roma.
Es que yo quisiera, vamos a ver, para quien nos esté oyendo, que lo esté entendiendo, está por una parte eso, efectivamente, como dice muy bien la profesora González Serrano, están los famosos senadores, el patriciado senatorial, poderoso, latifundista, etcétera, que son los que tienen que acomodarse a los nuevos tiempos, pues que eran los que realmente dominaban a través del Senado y luego no. Están después los ecuestres, que digamos que son una nobleza de segundo rango, pero más técnicos, porque son los que van a llevar casi la administración del Estado e incluso van a suplir muchas veces a los senadores. Y luego el orden decurional, que es lo que a la gente le sonará más raro, Pilar, pero hay que decir que somos las élites locales, digamos que los senados provinciales que viven en las provincias y son los que van a estar a imagen y semejanza de Roma casi casi de las mismas maneras. Y eso realmente, aunque es una sociedad, claro, muy ordenada, que eso es una de las características, estaréis las dos de acuerdo,
sí.
Absolutamente estratificada, incluso cuando van a los espectáculos, ¿no, Isabel? Están distribuidos en un orden que no se pueden salir la parte, en la zona donde pueden estar los senadores, donde pueden estar los secuestres, donde pueden estar las mujeres que están en otro lado, ¿no?
Efectivamente, sí, la estructura de todos los lugares públicos en la sociedad está jerarquizada de arriba abajo.
Eso es. Uh-huh. Y luego hay unas gentes que digamos que serían los nuevos ricos, que en latín el nombre técnico sería los homines novi, los hombres nuevos, que son gente que incluso han venido desde la parte más baja de estratos de la sociedad, pero se han enriquecido, han ido escalando, digamos, valores, están más preparados que nadie. Y los emperadores, el gobierno de Roma los utiliza porque son los más adscritos al régimen. Oye, ¿y los libertos? ¿Qué me decís?
Pues bien, la verdad es que los libertos son uno de los personajes más interesantes de la sociedad romana. Como sabéis, pues claro, los libertos alcanzaban su libertad o su manumisión de diferentes formas, ¿eh? Muchas veces era por testamentaría, cuando el amo fallecía y les concedía la libertad. En otros casos, pues por servicios prestados después de muchísimo tiempo, un buen servicio prestado podía obtener el esclavo también su libertad. O, menos frecuentemente, pues cuando habían estado durante muchos años prestando un buen servicio y ya no servían para las tareas que habían hecho antaño, también podían adquirir su libertad. Y la verdad es que los libertos en la antigua Roma y sobre todo en esta época imperial de la que estamos hablando, pues gozaron de importantes riquezas. Incluso pudieron llegar a tener domus tan extraordinariamente grandes y ricas, con doble peristilo, como las de los propios senadores. Eso sí, la aristocracia de abolengo, la aristocracia tradicional, el ordo senatorial, la vieja nobilitas, a pesar de que se codeaba con ellos, los miró siempre con cierto recelo, con un poco de reojo, ¿no?
Como diciendo, si fueran los nuevos ricos, los advenedizos.
Exacto.
Y bueno, tenemos un liberto maravilloso, que ya se ríen ellas porque lo están sabiendo quién es, que es el famoso Trimalción del Satiricón, que es el hombre que está riquísimo, que todo el mundo está a su alrededor por aquel que les ensaca, que hace unos banquetes magníficos, que la famosa cena es un banquete de ellos, y que él cuenta como si fuera, como lo supiera todo, dice unos disparates terribles, que claro, el escritor es una delicia porque ahí se toma el pulso de la que es la Roma de aquella época, la que es la Roma de Nerón. Y en cambio luego la plebs ínfima, la plebs sórdida que nos habla tanto Tácito, Juvenal o estos escritores de aquel momento, es la plebe romana, que es la parásita del Estado. Hay gente que sí que trabaja, no van a ser todos viviendo a costa del Estado, pero hay muchísimos que son incluso libres, que viven con los esclavos, porque casi tienen todavía menos que ellos, porque el amo le podía dar de comer, pero son los que viven parásitos del Estado, viven, pues eso, hasta los congiaria, que son los repartos de trigo, o los famosos espectáculos. Isabel, ¿y cómo viven en Roma? ¿Cómo es una ciudad romana?
Pues una ciudad romana está, como tú muy bien has dicho antes, jerarquizada, ¿eh? Absolutamente todos los edificios públicos, sobre todo las zonas públicas, están regularizadas de acuerdo con esa normatividad que lo marca todo. Y a mí una de las cosas que más me ha llamado siempre la atención es algo que además está muy actual ahora mismo, es el valor catastral del suelo, y eso pues desde el punto de vista de la arqueología resulta interesante, porque no era lo mismo tener una casa en las proximidades del templo que tenerla cerca de las murallas o en, por supuesto, en las proximidades de las puertas.
Como pasa ahora, ¿no?
Igual que pasa ahora.
En una zona céntrica con metro, que vivir en las afueras.
Exactamente. Y la verdad es que todo en la ciudad romana, desde los propios edificios públicos, como decía, hasta las casas propiamente dichas, son un poco el reflejo de esa ciudad. En la ciudad de Roma, propiamente, los únicos que tenían el derecho o el privilegio, mejor dicho, de tener una domus señorial eran los senadores, esta vieja nobilitas a la que se refería la doctora González Serrano, y sin embargo los senadores locales, los decuriones, la nobleza local, sí también era en otras ciudades del imperio la única con capacidad económica para poder adquirir.
Que no es lo mismo vivir en una domus que en una ínsula.
En una ínsula. El
vamos
hacinamiento.
A la ínsula, porque a la gente le suena isla y no es lo mismo. La ínsula es una casa de vecinos de 4 pisos aproximadamente, abajo aporticada y donde abajo vivía tiendas o tabernas. Y para acabar, porque nos queda un minuto, Pilar, no quiero que acabar sin que nos expliques una figura importantísima que ha permanecido hasta ahora y que era la base de lo que es hasta ahora una sociedad, el pater familias. Un minutito.
Bueno, pues sencillamente yo creo que el pater familias fue la mejor invención que tuvo el Estado para asegurar, yo lo que diría, el orden total. El pater familias era el jefe de un núcleo familiar, y además era lo más importante. Y su autoridad mantenía a todos los que estaban bajo su tutela. Yo siempre digo que cuando hasta hace muy poco la autoridad del pater familias en todas las casas, yo hablaría en los años 1960, que todavía estaba imperante, esa autoridad se rompió, se ha roto la estructura romana que ha durado desde la época republicana hasta ahora, porque es que ellos eran los que controlaban a todas las personas que estaban a su alrededor, a los esclavos, a los hijos, disponían de todo. Entonces, en esta estructura piramidal, desde los senadores hasta los caballeros, hasta los decuriones, y en todas las ciudades donde había una domus y había un pater familias, el orden estaba asegurado. Y esto, sobre todo mujeres de mi edad, lo hemos vivido pues eso, hasta los años 60. Yo siempre digo que el día que al hombre se le quitó el despacho, el tablinum, pues eso fue el final de la autoridad paterna y la desintegración de la sociedad. Por eso están llegando los hijos a las horas que quieren y hacen lo que les parece, porque nadie les llama al despacho, como nos llamaban a nosotros.
Vete a que te está esperando tu padre en el despacho.
Claro, claro, te llamaban
eso ha sido
al despacho.
Desde la época romana hasta nuestros días. Pues yo creo que no solamente hemos llegado al bajo imperio, sino que hemos llegado a 1960. O sea que voy a acabar simplemente dándoos las gracias, pidiéndoos por favor que cuando os volvamos a llamar vengáis y bienvenidos de nuevo. Muchas gracias a todos.
A ti.
Gracias.
Agradecemos a las profesoras González Serrano y Rodríguez López de la Universidad Complutense de Madrid y a la profesora Fernández Uriel de la UNED por habernos acompañado esta mañana en Revista de Geografía e Historia para explicarnos cómo era la sociedad en la época altoimperial romana. Estas mismas profesoras impartirán el próximo año académico un curso de enseñanza abierta de la UNED adscrito al Departamento de Historia Antigua sobre iconografía clásica con el título El poder de la imagen en el mundo antiguo. Se trata de un curso pionero en este terreno que tratará de los diversos e interesantes aspectos de esta nueva ciencia.